Bienvenidos a Litigios Complejos, el podcast donde exploramos estrategias reales para una defensa eficaz. En la voz generada con inteligencia artificial de Gastón Miani, abogado especialista en derecho penal, tributario y aduanero. ¡Comencemos!
Temporada 2, episodio 7. ¿Cuándo un tributo puede ser cuestionado por ser confiscatorio? Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a otro episodio de Litigios Complejos. Hoy vamos a hablar sobre un principio fundamental en materia tributaria, el principio de no confiscatoriedad. Un tema clave para entender hasta qué punto el Estado puede, mediante su potestad para crear tributos, afectar derechos fundamentales como la propiedad. Acompáñame en este recorrido por la evolución de este principio, su impacto en distintos tributos y cómo la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentado precedentes en la materia. ¿Qué significa el principio de no confiscatoriedad? La no confiscatoriedad es un límite al poder tributario del Estado y está vinculada con la protección del derecho de propiedad, consagrado en el artículo 17 de la Constitución Nacional Argentina, que establece que la propiedad es inviolable y que ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, salvo sentencia fundada en ley. Ahora bien, el hecho de que la Constitución garantice enfáticamente el derecho a la propiedad no significa que sea un derecho absoluto. Es decir, puede sufrir restricciones e incluso ser afectado, por ejemplo, a través de la obligación de contribuir al sostenimiento del Estado mediante tributos. La cuestión central pasa por determinar hasta qué punto el derecho a la propiedad soporta ser afectado. Si se supera ese límite, se podría considerar que el tributo es confiscatorio y, por ende, ser cuestionado judicialmente. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tenido un papel clave en la evolución de este principio. Uno de los primeros fallos fue el de Doña Rosa Melo de Cané, en 1911, donde se declaró inconstitucional el impuesto sucesorio que llegaba al 50% del valor de los bienes heredados. La Corte entendió que este nivel de imposición era una exacción confiscatoria. A lo largo del siglo XX, la Corte estableció límites más concretos, como en los casos María Laura Viaña Pérez Guzmán en 1948 y Carlos Vicente Ocampo en 1956, donde se fijó el 33% como tope de imposición del impuesto sucesorio para no considerarlo confiscatorio. ¿Por qué un 33% y no un 35% o un 29%? Más allá de todas las conjeturas, mitos o leyendas que circulan sobre el tema, la realidad es que la Corte nunca explicó la racionalidad de este porcentaje. Sin embargo, esto no significa que sea válido un tributo que grave el patrimonio en un 33%. Este criterio se fijó específicamente para el impuesto sucesorio, que es una especie de impuesto a la ganancia de capital y que se aplica por única vez. Si analizamos lo que sostuvo la Corte en impuestos patrimoniales, como el impuesto inmobiliario rural, encontramos el caso Dolores Cobo de Machi, de 1941. Allí, la Corte determinó que una tasa del 20 por mil sobre el valor de los campos era confiscatoria porque absorbía más del 50% de las utilidades de la explotación agropecuaria. Es decir, no se midió el impuesto contra el valor de los activos, sino contra la rentabilidad generada por dichos activos, aunque en este caso se menciona la confiscatoriedad por superar el 50%. A partir de 1955, la Corte adoptó el mismo criterio del 33% de las utilidades de los activos gravados. Otro caso interesante es el de las contribuciones de mejoras, tributos que se caracterizan por el beneficio recibido por el contribuyente a cambio de financiar una obra o mejora. Por ejemplo, quienes habitan cerca de una boca de subte ven revalorizadas sus propiedades y en función de ello pagan la correspondiente contribución. La Corte determinó que para medir la confiscatoriedad de este tributo no se debe tomar el valor de la propiedad sobre la que se impone la mejora, sino el monto del tributo en relación con el beneficio obtenido. Si el tributo absorbe gran parte del beneficio, resulta confiscatorio. Esto fue lo que se resolvió en el caso Don Martín Pereira Iraola de 1923. Hasta acá te conté cómo fue la evolución histórica del principio de no confiscatoriedad. Ahora déjame que te cuente cómo estos conceptos se aplicaron en temas más recientes. En la década de 1990, con la salida de la convertibilidad, Argentina comenzó un proceso inflacionario. Sin un mecanismo de corrección en la liquidación del impuesto a las ganancias de las empresas, estas terminaron tributando sobre una ganancia ficticia. En el fallo Candy S.A. de 2009, la Corte declaró inconstitucionales las normas que impedían la aplicación del ajuste por inflación en la determinación del impuesto a las ganancias para el ejercicio fiscal 2002. La empresa demostró que, sin dicho ajuste, la alícuota efectiva del impuesto ascendía al 62% de sus ganancias gravadas, excediendo la alícuota legal del 35%. Así, la Corte reiteró que un tributo es confiscatorio cuando absorbe una parte sustancial de la renta o del patrimonio del contribuyente. Desde entonces, la Corte ha aplicado el criterio de Candy en múltiples casos, analizando cada situación individualmente. Por ejemplo, en junio de 2023 se admitió la aplicación del ajuste por inflación en un caso donde la alícuota efectiva alcanzaba el 42,93%. Superada la etapa de prohibición o suspensión del ajuste por inflación, sigue habiendo situaciones en que la aplicación de las normas tributarias generan escenarios confiscatorios. Por ejemplo, al excluir el mecanismo de ajuste por inflación, la actualización de las amortizaciones de los bienes de uso y la actualización de los quebrantos impositivos. Sobre este tema, hemos hablado concretamente en el episodio 2 de esta temporada. Te invito a que lo escuches. Otro tema de debate fue el aporte solidario y extraordinario, creado después de la pandemia de COVID-19 para mitigar sus efectos económicos. Este tributo, de carácter único y excepcional, se aplicó a patrimonios que superaban los 200 millones de dólares, con tasas progresivas del 2% al 5,25%. Muchos contribuyentes cuestionaron judicialmente este tributo, argumentando su confiscatoriedad, ya que absorbía una parte sustancial de la renta de sus activos. Sin embargo, el Tribunal Fiscal de la Nación desestimó estos planteos, considerando que la confiscatoriedad debía medirse en relación con el valor de los bienes y no con su rentabilidad. Personalmente, no comparto este criterio. Como hemos visto en el raconto histórico, la Corte siempre midió la confiscatoriedad en función de la rentabilidad y no del valor de los activos. De lo contrario, se llegaría al absurdo de considerar viable un impuesto del 33% sobre el valor de los bienes, lo cual aniquilaría el patrimonio de un contribuyente en apenas 3 años. Si te gustó este podcast, compartilo y contanos. ¿Qué criterio te parece justo para determinar si un tributo es confiscatorio o no? Queremos escuchar tu opinión. Nos encontramos en el próximo episodio. ¡Chao!
Esto fue Litigios Complejos. Si te gustó, seguinos para estar al tanto de nuevos episodios. ¡Hasta la próxima!